editorial.
Cadena COPE.
La campaña electoral estadounidense toma velocidad de crucero, con el rally de mítines de ambas candidaturas en media docena de estados del Medio Oeste, el antiguo cinturón industrial. A esta región pertenecen la mayor parte de los swing states o estados bisagra, que a diferencia de otros caracterizados por una clara afinidad republicana o demócrata, oscilan entre uno y otro partido. Tanto Donald Trump como Kamala Harris han elegido a compañeros de cartel con potencial de aumentar sus opciones de victoria en estos territorios, ofreciendo respuestas al problema fundamental de la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre vital sobre el futuro que atenaza a la antigua clase trabajadora, que se siente víctima de la globalización. Pese a las claras diferencias entre ambas campañas, sin duda importantes, este elemento común permite prever al margen de quien ocupe la Casa Blanca la intensificación de ciertos sesgos proteccionistas. Nada, por otro lado, que no estemos viendo también en China o incluso en la Unión Europea, que ha asumido como inevitable un repliegue hacia una globalización mucho más selectiva. El principal riesgo es que se descontrole la rivalidad entre Estados Unidos y China e incluso que se avive un choque de intereses entre Europa y Norteamérica. En el otro lado de la balanza, la alienación de masas de población como las que pueblan el medio oeste norteamericano supone un serio desafío interno a la estabilidad interna, como ejemplifica el auge de los populismos.
11:01 10:01 en Canarias. Se me ha hecho un poco de tarde, pero nos queda media hora todavía con la linterna encendida de este miércoles 7 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ahora te cuento lo de la matraca de Puigdemont, de lo que pretende hacer mañana, de si van a detenerle, de si se va a suspender el pleno de investidura de Salvador Illa. Pero déjame que arranque con buenas noticias. Buenas noticias que nos llegan desde París, porque España ha sumado hoy otro oro olímpico. Lo ha hecho en la marcha mixta, con María Pérez y Álvaro Martín.
¡Tomado la bandera! ¡Choca cinco! ¡Casi se para para salvar! ¡Tira, tira, tira!
¡Vamos!
¡Vamos a ser medalla!
Suman dos medallas cada uno en estos Juegos Olímpicos, porque ella consiguió la plata en la prueba individual y él en bronce. También hemos conseguido hoy un bronce de las chicas de natación artística.
Va a ser bronce, España acaba de ganar una medalla. Las chicas de Mayuko Fujiki, Iris Tio, Alisa Zorina.
Una disciplina tan espectacular como complicada. Y acabamos de contarte nada, hace 10 minutos, el pase a la final del boxeador marbellí Ayud Gafa, que va a pelear por el oro el sábado por la noche.
A unanimous decision advancing to the gold medal final. In blue from Spain.
¡Vamos!
Ángel García, París, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Nos ha dado mal el día, aunque hemos tenido luces y sombras.
Sí, hombre, algún disgustillo nos hemos llevado, pero ya decíamos que era un super miércoles y que lo normal es que cayesen cuatro medallas. Una no han dejado que caiga porque no se ha podido disputar la medal race de la vela y las otras tres han llegado. El oro por la mañana en el maratón de marcha mixto, ya lo has dicho tú, exhibición de Álvaro Martín y de María Pérez, que se van de aquí siendo bimedallistas olímpicos.
Te tengo que decir que ha sido muy emocionante ese momento en el que estabais en la retransmisión y hablabais con la novia y con la madre. Porque da la medida de lo que hay detrás de estos atletas, ¿eh?
Claro, no, y evidentemente, además estamos hablando de una madre como es la de Álvaro, que ella misma es marchadora, campeona de España, 10 kilómetros marcha más 60 años, sigue marchando a día de hoy, y luego Mar, su novia, que decía que han hecho muchísimos esfuerzos y muchísimos sacrificios porque Álvaro se convierta en lo que se ha convertido y que ahora ya les toca vivir un poquito, venirse juntos a vivir a Madrid, comprar un buen piso y dedicarse a disfrutar. Ya te digo que María se va con oro y plata, Álvaro se va con oro y bronce y evidentemente nuestra marcha que siempre funciona. Nos hemos llevado un disgusto muy grande, por qué no decirlo, en el taekwondo. Llegábamos con los dos mejores del mundo, o sea, los dos segundos del mundo, tanto en su categoría Adrián Cerezo como en la suya Adrián Vicente, los dos estaban en el número dos del ranking y sin embargo no han hecho la verdad buenos combates. En cuartos de final perdían los dos, en la repesca se reenganchaba Adrián y al final el combate por el bronce ha sido muy superior el turco. Es decir, que en el taekwondo de momento disgusto, sobre todo con nuestra sonrisa de oro Adrián Cerezo, que fue su campeón olímpica en Tokio con solo 17 añitos. Lo de la vela ya te he dicho que se ha aplazado a mañana, ahora te cuento. Dani León en skateboard tenía alguna mínima opción, venía de ser oro en la Copa del Mundo, pero es verdad que no ha tenido su día y en ningún momento has podido cuadrar una bajada, una vuelta para ser capaz de meterse en la final. Y las otras dos alegrías, la de natación artística, las chicas vuelven al podio olímpico que desde 2012 no lo conseguíamos, y esta que acabamos de contar de Ayukaza en el boxeo. Y dos disgustos que han dolido y mucho, lo de vóley playa lo esperábamos, han perdido en cuartos de final las dos parejas, Álvarez y Moreno, nuestras chicas jovencitas, y Herrera y Gavira, nuestros veteranazos, Herrera seis Juegos Olímpicos, que evidentemente tenían enfrente a parejas muy favoritas y han caído. Pero el disgusto del día para mí, el gordo de verdad, ha sido el waterpolo masculino. Hacemos una primera fase perfecta, ganamos los cinco partidos, llegamos a cuartos de final y nos toca la campeona del mundo, Croacia, que no había hecho sus deberes en la primera fase, pero que hoy sí los ha hecho y nos ha barrido. También ha caído el baloncesto femenino, pero ya te digo, para mí el gran disgusto del día, la gran decisión del día, el taekwondo y el waterpolo masculino.
Venga, medallas de mañana.
A ver, mañana hay poco, pero muy bonito, ¿vale? Tenemos, bueno, poco no, la verdad que acabo de decirte una mentira, hay mucho. Tenemos sobre todo el tema de la vela, tenemos que saber si somos plata, alguna opción de oro. Se nos podría escapar la plata y caer al bronce. Muy difícil que nos quedemos fuera de las medallas. Dicen Jordi Samar y Nora Brumman que las condiciones de mañana con mucho viento les vienen de maravilla y que van a por todas. Pero es que empezamos bien tempranito. A las 7:30 empiezan las aguas abiertas, los 10 kilómetros en el Sena. A ver si sobreviven María de Valdés y Ángela Martínez. Ángela está haciendo un año maravilloso y María de Valdés es su campeona olímpica. O sea que imagínate, en el taekwondo, a ver si nos reenganchamos desde primera hora con Javier Pérez Polo en menos 68 kilos. En atletismo a última hora, estoy yendo en el orden que tengo yo en el calendario. Ojo aquí que Llopis en la final de 110 metros vallas se ha metido corriendo de maravilla y ya es su campeón de Europa. Y sobre todo, muy pendientes del piragüismo. Mañana llevamos a por las tres primeras medallas en el C2500, Moreno y Domínguez, y luego los dos K4. Las chicas lideradas por Teresa Portela con sus 714 años y los chicos con Saúl Cravioto a la cabeza buscando ser el mejor deportista español de toda la historia olímpica con 6 medallas. Tenemos también el bronce del hockey hierba, España-India. Tenemos la semifinal de waterpolo femenino y hay que ir a por el oro porque necesitamos un oro de equipo como sea y nos lo tienen que dar ellas en el waterpolo o ellos en el fútbol, España-Holanda, y hay una pequeña opción en el ciclismo en pista con Sebastián Mora en la puntuación.
Pues Ángel García, mañana nos cuentas que seguro que es otro día en el que vais a contar muchas medallas.
Pues mira, empezamos a las 7:30 de la mañana y seguramente acabemos con Quique Llopis la final, 21:45, pues a las 10 de la noche. Oye, de 7:30 de la mañana a 10 de la noche.
Y como siempre te digo, el trabajo excepcional el que estáis haciendo ahí en París.
El de todo el equipo. Ya veo por aquí a Germán Dobarro, que viene de enterrar a los del taekwondo.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Y ahora sí, después de los Juegos Olímpicos y las buenas noticias, te tengo que contar lo que va a pasar con Puigdemont. El prófugo decía esta mañana en un vídeo grabado que ha comenzado el viaje de regreso de lo que él califica como el exilio. Mañana ha citado a los suyos a primera hora, en torno a las 8 o 9 de la mañana, junto al Arco del Triunfo, donde pretende decir unas palabras antes de dirigirse hasta el Parlamento. Veremos si lo consigue o si es detenido antes. De lo que suceda va a depender que haya o no pleno de investidura de Salvador Illa. En el centro de Barcelona está Silvia Martínez. ¿Cuál es la imagen ahora mismo? Silvia, buenas noches.
Buenas noches. Barcelona está muy tranquila hasta ahora, como cualquier otro día. En el Arco del Triunfo, en el Paseo Lluís Companys, tendrá lugar a las 9 el acto de bienvenida a Puigdemont. Han montado pantallas y un escenario. El Parque de la Ciutadella, donde está el Parlament, está blindado. Solo se podrá acceder por uno de los laterales, lo que obligaría al expresident a caminar más de 10 minutos para acceder, si es que antes no es detenido. Y esa sería la clave para cambiar el orden del día. Junts ha avisado, si hay arresto, se suspenderá el pleno de investidura. A la Ciutadella solo se podrá acceder con acreditación y solo estará abierto el zoo dentro del parque. Al margen de Puigdemont, vamos a imaginar que todo va sobre lo previsto y que el pleno sí se puede hacer. Bueno, pues en ese caso, empezaría a las 10 de la mañana con el discurso del candidato Salvador Illa. Después comparecerían los grupos parlamentarios de mayor a menor representación con un máximo de 30 minutos. Illa volvería a tener el turno de palabra y si no hay contrarréplicas, se procedería a la votación a viva voz y por orden alfabético.
Ángel Espósito, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Vaya verano que llevamos, esperábamos cualquier cosa, pero la aparición de Puigdemont lo supera, ¿eh?
Bueno, lo supera, pero también formaba parte de lo previsible en el sainete, en el espectáculo y en el bochorno de la política española y de la política catalana, por lo tanto, ¿no? O sea, que a mí me sorprende relativamente, porque visto cómo están las cabezas, cualquier cosa era posible.
No te voy a preguntar lo que va a hacer, porque eso solo sabe él y seguramente su abogado, Gonzalo Boye, que estarán mirando a ver cómo pueden sacar más rentabilidad política. Te voy a preguntar precisamente por eso. ¿Por qué rentabilidad política va a sacar de lo que suceda mañana en Barcelona Puigdemont?
Pues seguramente ninguna. Yo, fíjate, yo más que rentabilidad política, sería rentabilidad propagandística, de pura imagen de un tipo completamente descerebrado que perdió el norte cuando se escapó y lleva así 7 años. Por lo tanto, yo rentabilidad política la justa. ¿Qué puede obtener? ¿Que se retrase la investidura de ella 2-3 días? Pues vale. ¿Y luego qué? ¿Se va a atrever Puigdemont a plantar un órdago y a cargarse de facto a Sánchez en el Congreso? Ni de coña. ¿Por qué? Porque tendría mucho más que perder fuera. Por lo tanto, yo sinceramente pienso que es un movimiento a la desesperada, con una Esquerra Republicana que ha pactado con el PSOE hasta las discrepancias y la salida y los gestos y el paripé y el retraso si se entrega a Puigdemont y poco más. Sinceramente, no, objetivamente creo que rentabilidad política, ninguna, puro paripé.
Estos ya sabemos que viven donde viven y que la realidad es la que ellos consideran que es, y están muy confiados en el apoyo popular. ¿Tú crees que mañana va a salir la gente a verle?
No, yo creo que la inmensa mayoría de la gente en Cataluña está de vacaciones. Está de vacaciones ya sea en Sitges, en la Costa Brava o en el Pirineo. Y yo creo que lo que pasa es que no lo saben, pero los catalanes se parecen mucho más al resto de España de lo que piensan. Por lo tanto, incluso los independentistas. Yo creo que no. ¿Irán los más acérrimos? Pues seguramente. Hasta Lluís Llach ha estado en no sé qué acto en Córcega con unos tíos armados ahí haciendo el imbécil, pero yo creo que en estas se van a presentar 4 y el del tambor, sinceramente.
Y luego mañana también vamos a medir a los Mossos, ¿no? Porque en teoría hay que detenerle en cuanto llegue.
Bueno, lo que pasa es que, claro, si o sea, intentándose el objetivo otra vez, si vemos a los Mossos, vemos a los policías nacionales, vemos a la Guardia Civil, es que nadie sabe cómo va a aparecer este tío. Igual aparece, como comentábamos tú y yo off the record, como el de Tulipán en un helicóptero, o aparece andando por la avenida esta que da al parque y que termina directamente en el Parlament para que le vean todas las cámaras de TV3 durante X minutos. Vete tú a saber. Lo más probable es que vete tú a saber. Insisto, tal y como están las cabezas, pues lo que más le rete desde el punto de vista propagandístico, poco más.
Y luego vendrá el espectáculo de la detención, para ver dónde presta declaración. Ya está hablando Gonzalo Boye, su abogado, de que España se comporta con Cataluña como una colonia, deteniendo a Bolívar o a San Martín. Al final es todo palabrería, no hay nada más en esto.
Al final es un chalao. De verdad, o sea, uno intenta ser objetivo y mantener las formas y demás, pero uno está como la maraca de machín, Rubén. O sea, al final, fíjate, hablamos de Gonzalo Boye como si fuera magistrado del Supremo. Gonzalo Boye, que es el abogado más escandaloso de la Unión Europea, y ahí le tienes al tío y hablamos como si fuera jurista. Gonzalo Boye, no hay más que escucharle y mirar su currículum, ¿no? Por lo tanto, bueno, que haga lo que le dé la gana, que al final ya va a ser presidente. Y el problema de fondo, más allá de la parafernalia y de las formas y de cómo se entrega y de la TV3 y de los Mossos, el problema de fondo es que el proceso continúa y lo siguiente será un referéndum revestido de no sé qué. Eso es lo que han pactado PSOE, Pedro Sánchez y Esquerra, Junqueras, Aragonés y la Marta Rovira. Ese es el problema de fondo. El resto es perpento.
Pues ala, te dejo que salgas un ratito a tomar el aire, a tomar un heladito, que hace buena noche. Gracias, Ángel.
Adiós, Rubén. Buenas noches.
Y llegan buenas noticias del incendio de la Estrella en Toledo. Desciende a nivel 1 y se trabaja para que quede estabilizado a lo largo de la noche. Todo depende de que el viento no sea demasiado fuerte y no se reactiven las llamas. Íñigo Jodrá, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Siguen en la zona al menos 28 medios terrestres y más de 200 personas luchando contra un fuego que ha arrasado ya más de 2.500 hectáreas. El incendio había obligado a confinar 4 localidades, medida que ha decaído esta tarde. La situación actual invita a ser optimistas, pero sin confiarse. Montserrat Muro es la delegada de Desarrollo Sostenible de la Diputación de Toledo.
Esperamos que en las próximas horas vayamos alcanzando ese propósito que nos hemos marcado en principio, que es el de la estabilización. Poco a poco va evolucionando dentro de lo esperado por parte de los equipos de extinción, con lo cual tenemos cierto optimismo, siempre dentro de la prudencia.
Se ha logrado perimetrar alrededor del 85% del incendio gracias al esfuerzo de más de 500 personas y a las 9 máquinas pesadas que han estado trabajando durante todo el día. Sin embargo, los efectivos que se mantienen sobre el terreno aseguran que se espera una noche larga. Lo más probable es que las altas temperaturas, las rachas de viento y la baja humedad de la zona provoquen que el fuego pueda reproducirse en alguno de sus puntos durante esta madrugada.
Los Juegos Olímpicos siempre dejan momentos para la historia. Por ejemplo, los 4 oros olímpicos de Jesse Owens en Berlín, en los Juegos de 1936. O el ejercicio perfecto en las barras asimétricas de Nadia Comaneci en los Juegos de Montreal en el 76, cuando la gimnasta rumana apenas tenía 14 años. Beats from one to the higher bar. Y consiguió ese 10, la primera vez que se daba un 10 en la gimnasia. Hay algunos competidores que se han hecho inolvidables por la cantidad de metales que han conseguido cosechar en su carrera. Uno de estos casos es el de Michael Phelps, el tiburón de Baltimore, que se ha alzado con 28 medallas, 23 de oro, 3 de plata y 2 de bronce.
Que va a conseguir su sexta medalla de oro y su sexta.
Y esos Juegos de París de 2024 no iban a ser menos, porque por primera vez en la historia un atleta olímpico ha ganado 5 medallas de oro de manera consecutiva en 5 Juegos Olímpicos. Su nombre es Mijaín López, representa a Cuba y ha conseguido la medalla en la disciplina de lucha grecorromana, en la categoría de 130 kilos.
5 gold medals in one event consecutively at the Olympic Games.
A sus 41 años ha participado en 6 Juegos Olímpicos. Eso ya le aseguro un récord, porque es el primer luchador que lo hace en la historia. Arrancó en Anteras en 2004, donde no se llevó el metal y quedó en quinto lugar. 4 años después, en Pekín, consiguió su primer oro. Y desde entonces, nada le ha parado. Repitió oro olímpico en Londres, Río, Tokio y ahora París. Fíjate cómo reaccionaba su madre, los vecinos y sus amigos en su ciudad natal, en Herradura, en Pinar del Río, en Cuba. Esos gritos desde Cuba seguro calentaron a esta bestia física de 1,96 m de altura y 130 kilos de peso. Este inmenso luchador creció en la localidad de Herradura, al este de La Habana, persiguiendo animales y cargando pesadas cajas con fruta. Así comenzó a ganar fuerza y con 10 años empezó su idilio con la lucha. Años más tarde se trasladó a la capital, donde continuó con su formación y además consiguió sacarse el grado de educación física. Cuando alcanzó el oro, mandó un mensaje a las futuras generaciones y además no se olvidó de las dificultades que ha tenido en el camino.
El poder demostrarle al mundo de que sí se pueden lograr cosas teniendo obstáculos, no teniendo obstáculos, creo solamente es amar y creerte todo lo que uno quiere hacer en su vida. Todo eso a través de una persona humilde, sencilla.
Al terminar el combate, se quitó los zapatos y los dejó en el centro de la escena, como muestra de despedida de la lucha. Mijaín López se retira así del deporte que le hizo una estrella, después de ganar 5 medallas de oro olímpicas de forma consecutiva.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 9, 22, 32 y 35. Soles 9 y 10.
Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Nekane Fernández. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Rubén?
Muy
hoy
bien.
Hemos estado todo el día pendientes de Puigdemont, de
claro.
Qué hacía, bueno, y vamos a ver
de dónde
cómo,
estaba.
De cuándo, de cómo estaba,
por dónde viene,
dónde va a dormir.
Yo estoy preocupado porque si ha dicho a las 10 de la mañana que ya salía
estaba
para acá, o viene andando,
puede ser,
o está escondido.
Puede ser. Bueno, veremos cómo y cuándo aparece mañana en Barcelona. De momento hoy hemos estado haciendo guardia en su casa de Waterloo para ver si le veíamos salir. Oye, nos saludaba. Y hemos mandado allí a Paloma García Ovejero, que no se ha perdido ni un detalle.
Al vecino, en lo que íbamos hoy aquí, ya le ha dado tiempo a podar el seto con la motosierra. Varias autocaravanas han desfilado ante la casa de Waterloo para hacerse selfies. Los turistas catalanes nos regalan a los periodistas esas miradas torvas. Y aquí, en la avenida del Aguacate número 34, a 40 minutos de Bruselas, ni entran ni salen.
Yo soy muy fan de esa calle del Aguacate, ¿eh?
Sí.
Me ha gustado.
Mola vivir ahí.
Muchísimo.
Calle no, avenida.
Avenida del Aguacate. Ha sido la última misión especial a la que hemos mandado a Paloma, a la que tenemos que decir hasta luego, porque deja la radio, por lo menos por un tiempo. La vamos a echar mucho de menos porque hemos vivido muchas cosas con ella. O si no, escucha al jefe.
Hola, Rubén. Aquí Ángel Expósito. Oye, aprovecho para mandar un mensaje de agradecimiento, que no de despedida, a una colega, Paloma García Ovejero, que pasa a otra vida profesional donde seguro que vamos a coincidir. Y quiero recordar aquel primer viaje a Sicilia, en Catania, con alguna anécdota incluida, divertidísima, dentro del drama, por cierto, pero divertidísima. Y el viaje a Cuba, aquel viaje del Papa a Cuba, donde ella estaba precisamente en otro trabajo. Y también recuerdo tantos viajes al Reino Unido, a Londres, con el Brexit, con las elecciones. Y cómo no, el último viaje en Roma, esa entrevista en una terraza en pleno centro, en los días posteriores al fallecimiento de Benedicto XVI. Palo, nos vamos a ver en cualquier lugar del mundo, y como tú dices, en el sitio más chungo, mejor. Nos vemos. Un beso, suerte y gracias por todo.
Pues un beso muy fuerte para Paloma.
Bueno, y esta tarde, entre medalla y medalla olímpica, también hemos aprendido mucho.
Mucho.
Te he escuchado hablar con Javier Ojeda.
Oh, qué interesante.
Ya, se dedica a la acuicultura. Oye, yo no tenía ni idea de lo que era eso.
Ni yo.
La mitad de lo que se consume de pescados, mariscos y demás procede de granjas, que es la acuicultura. La principal especie que hacemos en España es el mejillón. Y en los mares, rodaballo, lenguado, doradas, lubinas, pescados con las mismas propiedades nutricionales, y a lo largo de todo el año si tenemos el pescado fresco.
Este es un tema que ofreció Iván Alonso, porque decía que le parecía muy interesante, y al principio tengo que reconocer que me quedé un poco así como... ¿Y esto qué es?
Sí, sí.
Pero luego, charlando con Javier Ojeda, ha sido fantástico.
Nos lo ha explicado muy bien.
Hemos aprendido mogollón.
Eso es, y el pescado que comemos está riquísimo. Y tampoco sabía, fíjate, que hay volcanes submarinos.
Sí, hombre, sí.
En todo el mundo, también en Canarias. Bueno, igual yo lo sabía, pero se me había olvidado. Y han descubierto 3 nuevos. Por suerte hay investigadores que se dedican a estudiarlos. Nos ha contado Luis Somoza, que es geólogo del CSIC, que utiliza tecnología con la que pueden descender hasta 3.500 metros.
Y hemos encontrado sobre todo uno que es el que más nos preocupa, es el volcán de en medio, que es la primera vez que se baja a este volcán, que está a 1.600 metros la cumbre, y está entre Tenerife y Gran Canaria. Es la primera vez que se baja, pues una zona complicada. Está latente, no está activo, pero es importante controlarlos.
Y en eso están.
Muy interesante, porque nos ha dicho que estaban haciendo trabajos en la zona, y que la lava que dejó el volcán de Cumbre Vieja en La Palma,
¿sí?,
ya había generado vida y ya había especies marinas allí viviendo. O sea, fíjate, en 3 años se ha regenerado todo el fondo marino. Y aquello estaba en plena ebullición, ha dicho Luis.
Qué interesante. Bueno, del que hoy no hemos aprendido nada, a ver, siempre lo hacemos, pero es que hoy no le hemos dejado. Es Alejandro Requeijo. Encendía el foco, pero es que nos hemos quedado con las ganas de escuchar lo que nos tenía que contar, porque de repente, oye, ha llamado la mala puerta y han entrado todos en tromba.
Con medalla. Requi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
¿Estás pendiente de la natación artística?
Pues sí.
Sí, pues mira, Manolo Lama, cuéntale a Requijo y a todos los oyentes lo que está pasando ahora mismo.
Bueno, pues atención porque puede caer la decimotercera medalla José Luis Corrochano.
Y al final ha caído.
Vamos así a puntualizar que varias cosas. Primero, de Requijo siempre aprendemos. Incluso, fíjate, le he dicho, ¿estás pendiente de...? Y ha dicho sí.
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 Siempre,
sí.
Yo está
sigo
todo.
Los juegos, yo sigo los juegos a través de los enviados especiales de COPE a París. Eso para empezar. Y luego, ¿cómo ha aguantado? Porque sabía lo que venía. O sea, sabía que en el momento que yo le dijera, cuidado que viene el ama, se acababa su participación.
Sí, sí, totalmente.
Ha dicho...
Resignado, vale. Ha dicho, bueno, pues nada, otro día os lo cuento, no pasa nada. Bueno, mientras llega el partidazo, Joseba Larrañaga seguirá hablándonos de esos Juegos Olímpicos y de todas esas victorias que hemos conseguido. Y vamos a ir apagando esta linterna con Taylor Swift. Yo tenía preparada otra música, pero sí. Es que es noticia de última hora. Esta tarde sabíamos que habían detenido a dos presuntos yihadistas en Viena porque estaban planteando un atentado en el estadio en el que va a actuar Taylor Swift. Iba a actuar Taylor Swift mañana, pasado y el sábado, y la cantante estadounidense decidió esta noche que finalmente no va a dar esos conciertos, lógicamente por la seguridad de todos.
Pues nada, noticia de esta misma noche, se suspenden esos cuatro conciertos de Taylor Swift en Viena por esas detenciones. Esperamos que todo haya quedado eso, en un susto. Las fuerzas de seguridad actúan, detienen a los malos y mientras tanto, pues nosotros a seguir con nuestra vida.
Y por cierto, que probablemente te iba a decir, Rubén, que habrá muchos españoles que van a ir a esos conciertos. Yo estuve el otro día en Varsovia, estaba lleno de españoles, que las entradas las van a devolver en los próximos 10 días, van a tener ya ese reembolso.
Eso te iba a decir, que Taylor Swift es un artista seguida por muchos españoles en cualquier lugar del mundo. Así que estén pendientes porque seguramente reembolsarán ese dinero. Pues lo siguiente es Joseba Larrañaga con el partidazo y otra jornada olímpica en la que hemos conseguido 3 medallas.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando, Mónica, que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte.